Los cuatro en España que hacen esto y que hoy es su día, el día más importante de su vida, seguramente, porque...
Pues somos muchos más, ¿eh? De cuatro, ¿eh? Somos... Oye, ahora mismo en el Club Palindromista Internacional somos 100, creo.
Oye, y el colmo de una palindrotira no sería... que no solo se escribiera y se leyera al revés, sino que se dibujara al revés también.
¿Pero bueno, qué estás diciendo, Carlos?
Es lo que iba a preguntarle al colega. Los egipcios ya hacían palíndromos.
Los repalindromistas.
Los egipcios hacían ya palíndromos. ¿En un jeroglífico pueden existir palíndromos?
No sé,
pero tienes aquí vasos griegos.
El primer palindromista, claro, fue Sota de Maronea, que en el siglo III antes de Cristo, supongo que, y era egipcio, o sea, vivía en Alejandría, o sea que
sí,
de algún modo. Pero no sé si hay algún, yo creo que no hay palíndromos escritos en jeroglífico.
Que Sota desexistió, es que yo me pilla el libro y cree que es planteo, todo broma, colega. Pero
no sería más existía. No sería Sota más fácil para ti. Digo que como tú, como dibujante, hacer un palíndromo en plan gráfico podría ser un reto.
Pero se ha hecho, o sea, quiero decir, o sea, lo de dibujar una tira que se lea al derecho y al revés, se ha hecho.
No, bueno, eso sí.
Se ha hecho. Y mezclarlo ya con un palíndromo sería como.
No, pero tiene que ser gráfico, ¿no?
Sí, gráfico.
Gráficamente
se ha hecho
y vamos, sí. Yo lo he utilizado muchas veces. Utilizar un personaje y el simétrico. Y
funciona. Sí, hay alguna tira. Perdona, ¿hay alguna tira en el libro? Hay tiras que son simétricas.
Que no nos hemos fijado.
Como la del enano de Twin Peaks.
Estábamos trabajando.
No se fija.
En el palíndromo. Sí. Que, oye, aprovecho que estás aquí para recomendar tu obra, José Pablo, pero además de palindromista, tú te has especializado en la novela gráfica histórica y has hecho adaptaciones, yo creo que hablamos de esto algún día contigo, ¿no? De Paul Preston, de sí. Pérez Galdós, El hijo del chofer, de Jordi Amat.
Javier Percas y el soldado de Salamina. Sí.
Muy, muy distinto esto, ¿no?, de lo que acabas de hacer con los palíndromos.
Bueno, no, viene a ser todo está conectado por la historia de España, en cierto modo, porque sí. Hice uno de la vida de Joselito y también se habla sobre la posguerra, la transición y tal.
Y en el de Joselito ya usabas lo de los distintos estilos.
Sí.
¿Tienes algún libro ahora en la cabeza en el que estás trabajando?
Estoy trabajando en uno sobre algo relacionado con lo que habéis hablado antes.
Con el no rey.
Ay, madre.
Qué fuerte.
Hemos hablado de sombreros, de colores, sí, del rey. Sí.
Pues de sombrero, un libro de sombreros. Sí. Es que no puedo decirlo.
¿En serio? ¿Un libro sobre sombreros en palíndromo?
Sí, sobre la historia del
y en blanco
sombrero,
y negro. Te estás especializando un montón. ¿Cuándo es la próxima quedada de los palindromistas?
Yo creo que el año que viene... Espera. Creo que en abril o en mayo, sí.
Pues poco se habla de esto en los medios, ¿eh?
¿Y elegís una fecha palindrómica también?
Deberíamos, ¿no? Tenemos un día del palíndromo que es el eje del año, que suele ser el 2 de julio, así. El día central de... Pues el día de los palíndromos y creamos un grupo de WhatsApp y tenemos conversaciones palindrómicas.
¿No? ¿Cómo se llama el grupo?
Se está llevando las manos a la cabeza cuando ha dicho...
Sí, porque me sorprende. Es que yo no sabía que existía esta secta.
Es como una secta oculta. Sí,
pero me acuerdo de aquel torero que le presentaron a Ortega, cuentan, ¿eh? Igual está muy mal. Y dice, este filósofo, dice, hay gente pato. Y un filósofo era gente pato, pero un palindromista...
Pues anda, ¿que 100 palindromistas juntos?
Pues raro, que decía el otro.
¿Que ¿Cómo se llama el grupo de WhatsApp?
Pues no lo sé, va variando de un año para otro.
Pero será un palíndromo, no me fastidies, José Pablo.
El organizador es el presidente del CPI, que se llama Pera Ruiz, que creo que ha estado alguna vez en el programa, ¿no? ¿Me invitaste?
Sí, creo que sí.
Sí. Que escribió la Biblia del escribió la Biblia en palíndromo. Con 5.000 palabras.
Joder.
Empieza en el Génesis y acaba en el Apocalipsis. Claro, son nombres bíblicos.
Oye, bueno, sois raros.
Y luego ahora, hablando de gente que ha estado en el programa, Ata, el editor de Outsider Comics, que es la editorial que ha sacado el libro, que tiene nombre palindrómico también. ¿Sí? Ata.
Y mi novia, bueno, mi pareja, bueno, yo abrí la cuenta porque me empujó una novia que se llamaba Ada, que fue la que me obligó a abrirme una cuenta para darme a conocer, porque yo no quería, yo tampoco quería que se trascendiera demasiado.
Lo viste como una señal del destino.
Uy, hay gente, sí, pero sí. Todo.
Empieza en nada y acaba en nada, sí.
Palindrotiras, antología del cómic en palíndromos, editada
Outsider
con
Outsider Comics, sí.
Un gusto exquisito por Outsider Comics, escrito así como suena, Outsider.
La mejor editorial de España, que todo hay que decirlo, sí.
Sí, sí, bueno, a lo mejor aquí alguien, ¿no?
Alguien puede, pero eso será su opinión, pero objetivamente.
José Pablo García, desde Málaga, venga, un último palíndromo.
Lo galo gana, gol a gol.
No. ¿Ves? Ya estamos todos pensando. Es que es lo malo que tienen los palíndromos.
Creas como pausa.
Sí, sí.
Silencios después de cada palíndromo. Sí. Todo.
Gracias, José Pablo. Un abrazo.
Oye, un abrazo.
Un abrazo. Robaba yerno con rey a babor. Ese es bueno.
Ese es bueno.
Muy bueno. Buenísimo. Robaba yerno con rey a babor.
Ese es bueno. Sí, había algo parecido a los palíndromos, pero es, no lo voy a decir, en los retretes de la Escuela de Arquitectura.
Ay, madre mía.
Ahora nos has dejado el misterio.
Pero, no, ¿qué era lo que había?
Pero dilo. Había uno que decía,
Oh, baro entre algo, José María
así,
Pérez Peridis.
Así se estudiaba arquitectura.
Carla Berrocal y Julio Rey. Hasta luego.
Hasta luego.
Al próximo día.
A vivir que son dos días, Javier del Pino.
Radio Gandía. Cadena Ser.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo SUV C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
Esta Navidad, la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva. Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever. En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
¿Cuántos días tiene la semana?
Veo 7.
¿Y las maravillas del mundo?
Veo 7.
¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods?
Veo 7.
Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7, gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
Ahora cuarto de cochinillo lechal preasado por 24,99 y paté con cebolla caramelizada por 1,19. Ahorras un 33%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Son las 10 de las 9 en Canarias. Primera parada en la Dirección General de Tráfico. Se esperan casi 6 millones de desplazamientos en este fin de semana largo por el festivo de la Constitución hoy sábado y el de la Inmaculada el próximo lunes. Lo más inmediato a esta hora es conocer cómo se circula. Alba Aritz, buenos días.
Buenos días. En este momento estamos pendientes de dos siniestros en Barcelona, el AC-17, que complican los entornos de Tagamanent y Canovelles, todo dirección en PIC. Al margen de estos alcances, encontramos circulación lenta en Madrid. En la salida por la 1 en Pedrezuela, y les pedimos que estén muy atentos, porque los bancos de niebla podrían llegar a reducir la visibilidad en el norte de la comunidad madrileña y también en Cuenca y en Granada, por lo que les recomendamos que extremen la precaución, especialmente en esta operación salida por el puente de la Constitución.
El cielo está muy nublado en la mayor parte del país, salvo en el Mediterráneo. Está lloviendo a esta hora en puntos del norte y cuidado con la niebla si van a coger el coche, porque se espera persistente durante todo el día, por ejemplo en zonas de Castilla y León. John Jiménez.
Solo lloverá, pero durante todo el día en Galicia, Asturias y en puntos de Castilla y León. Eso sí, predominarán las nubes en casi todo el país, salvo en el Mediterráneo, en la costa andaluza y en el País Vasco, donde el cielo estará mayormente despejado. Las temperaturas serán hoy bastante agradables, más de 20 grados de máximo en las costas y de 15 en el interior. Y mucha precaución, en la costa cantábrica se espera oleaje violento en todo el litoral con olas de hasta 6 metros.
De la crónica internacional, Rusia ha lanzado varios bombardeos en 8 regiones de Ucrania, ha atacado viviendas e infraestructuras energéticas del país. Hay al menos 6 civiles heridos y uno muerto, María Ibáñez.
Según la Fuerza Aérea Ucraniana, el Kremlin ha lanzado varias oleadas de misiles hipersónicos y decenas de drones sobre 8 regiones, entre las que se encuentran Kiev, Odessa, Dnipro y Kharkov. En todas ellas se sufren apagones por los impactos sobre infraestructuras energéticas. El Ministerio de Energía asegura que en su cuenta oficial de Telegram que ya están en marcha las reparaciones de emergencia, donde las condiciones de seguridad lo permiten, aunque no especifica cuántas ciudades en total están afectadas. Esto cuando en Donetsk han muerto al menos una persona, hay al menos otras 6 personas heridas, 3 en la región de Kiev y otras 3 en Dnipro.
Y de la información del deporte, España va a conocer este sábado las sedes en las que va a disputar sus partidos del Mundial. José Antonio Duro, buenos días.
Hola, sí, porque ayer conocimos ya los rivales en ese primer contacto con el Mundial del próximo verano. Y el equipo de Luis de la Fuente, que se va a enfrentar a Cabo Verde, Arabia Saudí y a Uruguay, son los rivales de España en el Grupo H. Hoy vamos a conocer los estadios, las ciudades donde el equipo español va a jugar esos partidos. Así empieza un fin de semana en el que tenemos la jornada ya empezada. Es la 15, ayer Oviedo 0, Mallorca 0. Raíllo, que ha pasado la noche en Oviedo, el jugador del Mallorca debido a un traumatismo anoche en el Tartiere. Y Carrusel, hoy que comienza a las 2, lo hace con un Villarreal Getafe.
Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino, más información dentro de una hora y ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos. Radio Gandía. Cadena Ser.
Llega Gandía Terra de Emocions, donde tus celebraciones serán únicas. Cumpleaños, talleres o baby showers con parque de bolas, juegos y, si lo necesitas, catering. 200 metros cuadrados a tu disposición en la calle 9 de octubre 51. Reserva tu evento ya en terrademocions.com.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas. Mazda, Ebro, Omoda y Jaecu, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
En Autosweden Volvo en Gandía tenemos unos descuentos especiales por motivo de la Feria de Valencia y el 30 aniversario. Aprovecha la ocasión durante esta semana y compra un Volvo con las mejores condiciones. Te esperamos en Autosweden Volvo en nuestras instalaciones de la Avenida República Argentina 117 de Gandía. Puedes concertar una cita llamando al 96-287-0500. Llámanos, te esperamos.
Ernest Hemingway, Benito Pérez Galdós, Truman Capote, Oscar Wilde, Arthur Conan Doyle, H.G. Wells. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
Cadena SER. El poder de la conversación.
A vivir que son dos días.
These ruins are in Saigon, capital and largest city of South Vietnam. They were left here by an act of war, Vietnamese against Vietnamese.
En 1971, el mundo estaba marcado por los conflictos armados y las tensiones de la Guerra Fría. Estados Unidos estaba inmerso en la Guerra de Vietnam. Era un conflicto cada vez más impopular y además el primero televisado en directo, lo que permitía contemplar el coste humano. En el subcontinente indio estallaba la guerra entre India y Pakistán. En Oriente Medio persistía la inestabilidad después de la Guerra de los Seis Días. En África, varias naciones recién descolonizadas lidiaba con guerras civiles, con luchas por el poder, como en Nigeria o Sudán. Y además, en este escenario, la carrera armamentística entre las potencias nucleares mantenía al mundo en tensión permanente. Era un mundo atravesado por conflictos abiertos y por un clima de incertidumbre que alimentó movimientos civiles y culturales a favor de la paz.
If we make people laugh, that's enough. Happiness is a good vibe for peace. But they could, I'm saying, grow your hair for peace. Or cut it off. Have some sign on it that's for peace, you know. All we're saying is if you think we can do better, do it.
John Lennon se había instalado en Nueva York en 1971, después de la separación de los Beatles, y convirtió esa ciudad en el epicentro de su activismo político pacifista. Se instaló junto a Yoko Ono en el Village, apoyó públicamente a líderes del movimiento contra la guerra de Vietnam, participó en concentraciones y utilizó su fama para amplificar mensajes antibélicos en conciertos, en entrevistas, en acciones simbólicas. Eso le situó rápidamente en el punto de mira de la administración Nixon, que veía en su influencia sobre los jóvenes un riesgo para la campaña de reelección como presidente. De hecho, en una decisión que ahora podríamos ver como una antesala del trumpismo, el gobierno inició un proceso de deportación basado en un antiguo cargo por posesión de marihuana y sometió a John Lennon a años de vigilancia y de presión institucional.
I have never heard or seen such outrageous, vicious, distorted reporting.
They're even sort of changing their own rules to get us, you know, just because we're peacenicks, really.
If you don't ask because of your anti-war action and not your marijuana conviction, then.
Well, I mean, let's say that a few friends of ours in the pop business have exactly the same conviction as me and are allowed to come and go as free as they like.
En diciembre de 1971, Lennon publicó lo que parecía ser una canción navideña, pero que era en realidad una declaración política envuelta en un mensaje de esperanza. John Lennon y Yoko Ono la concibieron como una extensión musical de su campaña La guerra ha terminado si tú quieres, que llenó ciudades enteras con carteles que llamaban a la responsabilidad individual frente a la guerra de Vietnam. Esa canción en realidad contrapone la celebración navideña con la crudeza de los conflictos y en la letra recuerda que la paz no es un deseo abstracto, sino una elección colectiva. No tuvo mucho éxito al principio, luego sí que subió en las listas en el Reino Unido, más que en el Billboard americano. Y con esa canción como inspiración, el hijo de John y Yoko ha hecho un corto de animación que ganó un Oscar y que pretende recuperar ese espíritu pacifista de la música en los primeros años 70. El hijo de John Lennon y Yoko Ono es Sean Lennon, y nos acompaña desde Nueva York. Sean, ¿cómo estás? Buenos días.
Morning.
Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. La canción se publicó, como decía, en 1971, cuando tu padre y tu madre protestaban contra la intervención de Estados Unidos en Vietnam. Y hay una sensación extraña de que quizá estamos en una situación 10 veces peor ahora y que nos faltan personas como tu padre, como John Lennon, y tu madre, Yoko Ono, usando el arte y la música para mover conciencias.
Well, it's hard to compare tragic situations.
Es difícil comparar situaciones trágicas. Siempre intento evitarlo porque yo creo que, como decía Tolstoy, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Algo así. Y creo que con la guerra pasa lo mismo. Cada una es única. No quiero decir que una sea peor o mejor que otra porque no ayuda, pero sí diré que estamos viviendo una época que parece una repetición. O al menos un claro paralelo de aquella. En esos años estaba Nixon y los jóvenes se rebelaban contra él. Mucha gente lo veía como un autoritario, un fascista. Su campaña antidroga era durísima y prolongaba la guerra en Vietnam sin fin. Y ahora tenemos a Trump, que ha estado bombardeando supuestas embarcaciones de narcos frente a las costas de Venezuela y dijo que iba a terminar con las guerras en el extranjero, pero no parece que haya ocurrido. Y los jóvenes están muy en contra de él, así que veo muchos paralelismos, la verdad. Decir que un periodo es peor o mejor es demasiado complicado de analizar, creo. Pero sí, coincido totalmente en una cosa que has dicho, que nos faltan voces como las de John y Yoko en el mundo de hoy. Yo también lo noto y me parece triste. No sé si hay culpables, pero creo que la cultura activista, digamos, ha cambiado. La cultura del activismo, del artista o estrella del pop activista es un mundo distinto. Ya no es tan fácil cantar una canción sobre la paz y el amor y que la gente la escuche de verdad. Por varias razones. Una es que esas canciones ya se escribieron y ya tuvieron su impacto en los 60 y 70. Ahora es más difícil captar la atención con ese mismo mensaje. Y la otra es que la gente es menos ingenua. Como cultura hemos perdido inocencia. Han desclasificado los archivos Kennedy. Sabemos muchas más cosas y tenemos una visión mucho menos simplista de la humanidad. Por eso es más difícil decir cosas sencillas que resuenan en todo el mundo. Dicho esto, creo que sí tenemos el deber de ser optimistas y de decir cosas positivas. Por ejemplo, no veo a ninguna estrella del pop diciendo que tenemos que unirnos, que todos somos hermanos y hermanas. No veo a nadie diciendo eso. Veo a mucha gente, con razón, denunciando el genocidio en Oriente Medio, en Palestina. Y eso está bien, claro. Pero no veo a esa otra parte, esa conciencia más elevada que nos recuerda que somos todos hermanos y hermanas, que el bien y el mal están potencialmente en cada uno de nosotros, que el Buda está en todos nosotros, pero también la oscuridad, y que tenemos que vernos como hermanos y no como enemigos. Ese tipo de mentalidad es lo que más falta en el mundo ahora mismo. Los Martin Luther King, los John Lennon, los Gandhi ya no están con nosotros y se nota un vacío enorme.
De las cosas más bonitas de la historia que cuentas en la película es que no se necesitan imágenes reales de una guerra actual para transmitir ese mensaje. De hecho, visualmente recuerda un poco a la Primera Guerra Mundial, ¿no?
Sí, trabajamos muchísimo en la preproducción para estilizar a los soldados de manera que no remitiese a una guerra concreta. Obviamente nos inspiramos en la Primera Guerra Mundial por la estética de los uniformes, pero nos esforzamos mucho en que fuera algo indefinido, sin referencias claras, y no fue fácil. El director Dave Mullins, un animador, guionista y director brillante, dedicó mucho tiempo a diseñar el ejército de Winston, el protagonista, basándose en ángulos y triángulos. Si te fijas bien en los tanques o en las tiendas de campaña, verás que todo está construido con formas angulosas muy marcadas. Y si te fijas en el otro soldado, el que es más corpulento, todo su ejército está diseñado a partir de círculos y curvas. Las tiendas son redondas, los tanques son redondos, él mismo es bastante redondo. Fue una decisión estética basada en la geometría y en esas dos filosofías opuestas de formas, y no en una cultura o una guerra específicas, porque queríamos que el mensaje fuera universal. Por eso tampoco hay diálogos. Queríamos que cualquiera en cualquier parte del mundo pudiera verlo y entenderlo.
Y supongo que tenías que humanizar a los personajes, pero al mismo tiempo evitar darles una etnia concreta.
Exacto, y eso fue algo en lo que trabajamos muchísimo. Se hicieron muchas versiones distintas de los personajes, incluso antes de empezar con la captura de movimiento final. Fue un proceso muy largo y creo que llegamos a buen puerto, pero desde luego no fue nada fácil.
Ya, y supongo también que la película entraría en producción cuando la guerra de Ucrania ya estaba en pleno apogeo, pero la de Gaza todavía no había empezado.
No, en realidad no. Nos impresionó mucho, la verdad. Acabábamos de empezar con la preproducción y de repente estalló la guerra. Nos quedamos en shock porque estábamos trabajando en algo que de pronto se volvió relevante para el mundo real. Era muy inquietante, sinceramente, bastante perturbador.
¿En algún momento pensasteis, pues ahora tenemos que ir más allá de lo previsto?
Lo que sentimos es que de pronto estábamos haciendo algo que podía tener un significado real. Pasó de ser una idea abstracta a algo muy tangible. Y creo que sí, que eso nos encendió una chispa por dentro. Nos hizo estar más enfocados para sacar adelante algo realmente sólido, algo que funcionara de verdad.
Cuéntanos cómo surge la idea de este corto de animación sobre la canción de tu padre.
Al principio me pidieron que hiciera un videoclip para Happy Christmas, What Is Over, y estuve un par de meses recibiendo propuestas de directores de todo el mundo, tratamientos, ideas, pero nada me interesaba demasiado. Todas eran del estilo, suena la canción y sale una familia en Navidad o algo así. Y yo pensaba, no sé, he escuchado esta canción mil veces y no creo que a nadie le vaya a entusiasmar ver un videoclip de una canción que puede escuchar en la radio cuando quiera. Ahí fue cuando pensé, ¿qué es lo que necesitaría yo para que me apeteciera ver un vídeo de esta canción? Y pensé que yo querría que fuese una película y no un videoclip, y que la canción fuese solo una parte de ella. No una película que es la canción, sino una película en la que la canción aparece como un elemento más que permita recontextualizar su significado. Ese era el concepto básico. Y un amigo me presentó a Dave Mullins, que había hecho un corto increíble llamado Lou cuando estaba en Pixar, y que además había sido animador en Los Increíbles y prácticamente en todas las películas buenas de Pixar que hayas podido ver. Confié en él desde el minuto uno, y en la primera reunión que tuvimos Dave y yo ya salió la idea del juego de ajedrez. Me gustaba el tema del ajedrez porque mis padres jugaban y mi madre estaba obsesionada con el ajedrez cuando yo era niño. Tiene obras de arte con tableros y piezas, así que me atraía esa idea. Y luego quise incluir a la paloma porque me encantan los pájaros y siempre me había fascinado la idea de que las palomas mensajeras fueran auténticas heroínas de guerra, ayudando a los humanos en sus batallas. Me parecía súper intrigante. Y de ahí salió todo. En esa primera reunión, Dave y yo ya teníamos la idea base. Una partida de ajedrez entre dos soldados de bandos opuestos con una paloma mensajera como aliada que va de un lado a otro.
La canción es, en efecto, archiconocida en todo el mundo y podría haber terminado siendo un videoclip más, como tú dices, pero encontrasteis la forma de contar una historia de verdad. Y la canción además apenas está. Hicisteis una película sobre la canción casi sin usar la canción.
Bueno, la canción está, pero sí, entiendo lo que quieres decir. No es un videoclip convencional. Pero sentí que esa era la única forma de que el proyecto me interesara de verdad. Porque si coges la canción más famosa que existe, pongamos Stairway to Heaven, la has escuchado 10 millones de veces, o Imagine, o cualquier clásico absoluto que lleves escuchando toda la vida, ¿de verdad te apetecería ver un videoclip nuevo de esa canción? Seguramente no, porque ya la conoces. Tu cerebro desconecta en cuanto empieza porque ya la has escuchado mil veces. Por eso yo quería hacer algo que volviera a despertar al cerebro, que te obligara a prestar atención cuando sonara. Y eso pasa mucho en el cine, por ejemplo, cuando estoy viendo una peli de Tarantino o de Scorsese y de repente entra una canción que he oído mil veces, un tema de los Rolling Stones o lo que sea, y en ese momento exacto de la peli es como si la estuviera escuchando por primera vez. Y ese era mi objetivo, conseguir que la gente sintiera que estaba oyendo ese tema como si fuera la primera vez.
La animación y los efectos visuales los creó Peter Jackson. Me pregunto cómo se involucró en el proyecto. He leído que le encanta hacer escenas bélicas en miniatura y que eso quizá tuvo algo que ver.
Sí, es verdad. Ya había oído ese rumor y te puedo decir que es cierto. He tenido zooms con Peter y en una ocasión estaba en una habitación de hotel rodeado de soldaditos de juguete mientras hablábamos. Así que ese rumor está confirmado. Es real. Y es increíble. Tiene un interés histórico muy profundo en prácticamente todas las batallas que han existido. La Guerra Civil Estadounidense, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es un auténtico experto. Yo ya sospechaba que nuestro proyecto podía interesarle. Yo estaba trabajando con él en Apple Corps, la Apple de los Beatles, en el documental Get Back, y pensé, solo tenemos un guión, pero yo creo que es muy bueno. Voy a enseñárselo a Peter a ver qué opina. No le pedí directamente que nos ayudara, pero pensé que si le gustaba el guión, al menos nos daría una buena orientación. Aunque en el fondo, claro, esperaba que quizás se uniera al equipo. Y así fue. Se ofreció él mismo. Y, sinceramente, no tendríamos película sin Weta y su compañía. Fue casi un milagro. Pero sí, tenía la intuición de que podría interesarle por lo que dices, por su fascinación por la guerra y también por John, Yoko y los Beatles, pensé que le gustaría involucrarse.
Y la película, supongo, no lo sé con certeza, primero se grabó con actores reales.
Sí, exacto. Se llama MoCap, Motion Capture, captura de movimiento. Lo grabamos en el mismo plató donde James Cameron hace Avatar. El director de animación de Cameron nos dejó colarnos allí para rodar nuestras escenas de MoCap con actores especializados en captura de movimiento que tienen una habilidad muy específica. Saben moverse perfectamente con un traje lleno de bolitas de ping-pong pegadas en todas las articulaciones para que las cámaras registren en 3D cada movimiento y luego el ordenador lo traduzca a imagen generada. Fue fascinante. Y sí, usamos actores de verdad para todo ese proceso.
Todos los ingresos que se generen en YouTube, donde se puede ver esa película desde hace unos días, van a War Child, que es una ONG que protege a niños y niñas en zonas de conflicto. ¿Nos cuentas un poco qué hacen sobre el terreno?
Sí, elegimos War Child específicamente porque se centran en niños y en familias con niños afectadas por la guerra. Es una de las organizaciones benéficas más respetadas del mundo y también de las más fiables y legítimas que encontramos que trabajaran directamente con niños. Y queríamos centrarnos en ellos porque al final esto es un corto animado. Está pensado sobre todo para niños y jóvenes y también hemos sacado un libro infantil basado en la película que está pensado para que los padres puedan hablar con sus hijos sobre la guerra y la violencia. En el fondo es para los niños, por eso War Child tenía todo el sentido para nosotros y por eso nos asociamos con ellos.
Sé que esto te lo han preguntado mil veces, pero creo que ahora mismo tiene relevancia. Tú tenías solamente 5 años cuando mataron a tu padre, cuando mataron a John Lennon. ¿Sientes que has heredado su activismo de alguna manera? Y cuéntanos también qué recuerdos tienes de él.
That's two questions. Did I inherit? Bueno, eso son dos preguntas. ¿He heredado su activismo? Yo diría que no. No me considero activista al nivel que él lo fue. Y creo que eso es porque vi de cerca cuánto sufrieron él y mi madre por ser tan directos y tan radicales. Les pinchaban el teléfono, incluso cuando yo era pequeño encontrábamos micrófonos en casa y crecimos con situaciones extrañas. El FBI entrando en casa, cosas que desaparecían. Es algo que siempre me inquietó mucho. Siempre pensé que quizá habían ido un poco demasiado lejos. Si quieres entenderlo mejor, hay un documental llamado One to One, en la que fui productor, que habla de ese periodo activista. Y otra, The People vs. John Lennon, que habla sobre los archivos del FBI sobre mi padre.
Yo personalmente prefiero una vida más tranquila a la que ellos llevaron a mediados de los 70. Supongo que por eso prefiero ser más educado, quizá.
Más cuidadoso, supongo.
Sí, exactamente. Pero también creo que la parte del activismo de mis padres que realmente funcionaba era el mensaje de paz y amor, la idea de que somos una hermandad de seres humanos en la Tierra. Y siento que ese mensaje es el que menos se escucha hoy en día. Creo que gran parte del activismo actual, sea cual sea su signo político, me resulta mucho más agresivo y repelente. Yo intento no juzgar y ver a la gente como familia. Esa es mi postura. En cuanto a qué recuerdo de mi padre, la verdad es que recuerdo muchísimas cosas. Y creo que hay un término en psicología, aunque ahora no me viene, que explica que un hecho traumático puede fijar los recuerdos con mucha más claridad. Cuando mataron a mi padre fue un trauma brutal para mí, y todo lo que rodea ese momento lo tengo grabadísimo, precisamente por el trauma. Así que recuerdo muchísimas cosas, demasiadas para enumerarlas aquí. La mayoría son cosas muy cotidianas. Ver dibujos animados juntos, dibujar, pasear por la playa, montar en bici, esas cosas. Bueno, yo no sabía montar aún, pero él me llevaba detrás en un pequeño asiento. Recuerdo perfectamente esa sensación de balanceo mientras íbamos en su bici. Cosas así, el sonido de su voz, ese tipo de recuerdos.
Y tu madre, Yoko Ono, aparece como coproductora en este corto de animación. ¿Hasta qué punto estuvo involucrada en el proyecto?
Bueno, mi madre está jubilada. Tiene 92 años y ya está jubilada, pero para mí sigue siendo, ya sabes, la jefa. Me he criado en un reino matriarcal y ella es la reina, la jefa absoluta. Así que, en última instancia, también fue productora ejecutiva de la película. Pero diría que fui yo el que estuvo metido en la trinchera del día a día. Yo llevé más el proceso creativo cotidiano del proyecto.
Pues ojalá que esté muy bien y ojalá que esta película la vea muchísima gente. ¿Qué te gustaría que se lleve el público que vea el corto?
Mi verdadero sueño es que la historia llegue a la gente de una manera que les abra el corazón al mensaje de paz y amor. Ese es mi sueño. Y el mejor resultado posible sería que esta película acabara convirtiéndose en algo que las familias vieran cada Navidad, cada año. Ese sería el objetivo final.
Sean Lennon, hijo de John Lennon y de Yoko Ono, muchas gracias por charlar con nosotros y mucha suerte con esta película.
Okay,
cuídate.
Gracias,
Javier.
Miles de niñas y niños en Gaza han perdido su hogar, su escuela y los lugares donde sentirse a salvo. Por eso, la Fundación Vicente Ferrer colabora con organizaciones locales creando espacios seguros para la infancia. Porque las niñas y los niños tienen derecho a jugar. En Gaza, también. Colabora en el 900-111-300 y actúa por la infancia. Hoy.
A vivir que son dos días. Javier del Pino.
Una estancia redonda, toda ella en piedra blanca, con una cúpula que hace que el sonido reverbere. La luz entra por una linterna en lo alto. Es una especie de torreón acristalado que deja caer la claridad justo en el centro. Desde cualquier punto de los graderíos se ve claramente que todo está pensado para que la vista caiga en el círculo del lugar, para mirar hacia una mesa de mármol. Hay que descender 5 peldaños que forman anillos concéntricos. Son escalones de piedra, desgastados, con el borde ligeramente redondeado. Unos 5 o 6 anillos. Cada uno podía coger a unas 35 personas sentadas. Todos hombres. Todos estudiantes de medicina.
Caballeros, presenta en su octavo mes lo que suponemos es un caso de placenta previa. Teníamos la esperanza de poder retrasar cualquier intervención en beneficio del feto, pero las circunstancias nos obligan a intervenir.
En el anillo más bajo hay sillas de madera oscura, con respaldo tallado y asientos con tapizado. Son de los carpinteros que trabajaron por encargo de Carlos III para construir esta sala de operaciones, que es de la Real Academia de Medicina de Barcelona, un lugar que se puede visitar todavía hoy. Esta es la sala de operaciones más antigua de Europa. Hay otras en Italia, en Países Bajos y en Londres, pero nacieron para hacer autopsias, mientras que esta es la única que desde el primer momento se hizo para formar anatomistas, pero también cirujanos en el siglo XVIII.
Sin dejar de presionar sobre la incisión, o se agravaría la hemorragia. Bisturí. Bisturí.
Cuando llegas al último escalón, la sala te rodea por completo. En el centro, la mesa de mármol blanco. Tiene forma elíptica, unos 2 metros de largo por unos 80 de ancho, y está a unos 90 centímetros de altura para poder trabajar con comodidad de pie. Está montada sobre un pedestal de piedra. En sus orígenes se podía girar, pero hoy está fija. Se distingue en ella un pequeño orificio en el centro que era para el drenaje, que comunicaba con un cubo abajo. Al lado hay una vitrina. Es un mueble de madera oscura con cristales gruesos y cerradura metálica. Dentro, en orden, 4 pisos forrados con tela burdeos y con instrumentos quirúrgicos del siglo XVIII y XIX. Sierras para cortar huesos, trépanos, agujas, todos bruñidos, con mangos de madera o de marfil. Sale un perfume leve a madera encerada y metal antiguo. En la parte baja hay cajas pequeñas de cristal con vendas, hilos, cánulas, algunos instrumentos de disección que hoy parecen de relojería, todos auténticos. Se han conservado, muchos otros han desaparecido. El reloj, por ejemplo, que era una de esas cosas que cualquier cirujano apreciaba porque el mejor cirujano era el más rápido.
Podamos alcanzar la velocidad necesaria para lograrlo con éxito. 100 segundos.
También se echan de menos los aspiradores manuales, esponjas, tubos y jeringas. Muy rudimentario y que exigiera además mucha habilidad.
Aspire con más fuerza, más fuerza.
Tampoco faltaba nunca el hornillo con brasas y los hierros para cauterizar muñones.
Tire de la cuerda. Cauterización.
En un lado de la mesa se colocaba el frasco con opio líquido y la botella de coñac, que llamaban reanimante empírico. Entre los objetos que más nos sorprenderían, un cigarro puro. En realidad, las grandes dosis de coñac y de opio no eran suficientes para amortiguar los sufrimientos de las intervenciones, pero que además provocaban contracciones musculares espasmódicas defensivas por el dolor, y eso dificultaba mucho la intervención. Se sabía que la nicotina relajaba los músculos más que otras cosas, y primero se usaron lavativas con una cocción de tabaco que se absorbía muy bien, pero era muy complicado controlar la proporción y hubo muertos por intoxicación, así que se sustituyó por el de la simple introducción de un cigarro de tabaco en el recto, y una vez que la nicotina hacía sus efectos, se retiraba el cigarro. Todo se probaba aquí para reducir el dolor y pocas cosas funcionaban. La estadística no es muy fiable, pero el cálculo es que de cada 10 personas, 8 o 9 no superaban el trauma o la infección.
Parece que aún tenemos algunas carencias.
A vivir que son 2 días, Javier del Pino.
Historia y pantallas, Miénteme Cine, con Carlos López Tapia, pone a prueba lo que las imágenes nos hacen pensar o creer. El, llamémoslo, quirófano de Frankenstein, de Guillermo del Toro, es lo más reciente que hemos visto sobre el mundo de la cirugía. Carlos, buenos días.
Buenos días a todos. Y sí, en todas las versiones, el laboratorio, el quirófano de Dr. Frankenstein, ha sido el gran juguete. En una entrevista reciente, Del Toro dice que preferiría morir antes que usar inteligencia artificial en sus películas. y relacionado con Frankenstein lo formula casi como una cuestión de ética. Dice que si vas a hablar de un hombre que juega a ser Dios y crea vida artificial, no quieres que tu película sea a su vez un producto sintético, lo que si lo piensas en realidad es una contradicción, porque el monstruo es precisamente eso, un artificio. Dicho esto, el laboratorio significó montar 8 platós en Toronto y es una maravilla artesanal con algún efecto especial de apoyo.
Por eso el laboratorio se convierte en una especie de manifiesto a favor del trabajo de carpinteros, herreros y escultores. Porque en realidad, Mary Shelley, cuando escribe su libro, tampoco da muchos detalles, y a menos detalles, más libertad.
En la novela es, en realidad, el ático de una casa corriente. Shelley escribe con lo que tiene más a mano. Pensemos que aprendió a leer practicando en las lápidas de un cementerio cerca de su casa.
Porque ¿qué clase de quirófano hubiera podido visitar Mary Shelley para inspirarse, Carlos?
Ninguno. Hasta 5 años después de publicar su libro, ni siquiera existía la primera sala de anatomía de Inglaterra y no se hizo en un hospital, sino en el ático de una iglesia, la de Santo Tomás.
Pues nosotros estamos entrando en uno, gracias al Hospital Clínico San Carlos en Madrid, porque queríamos contrastar pantalla y realidad. Está con nosotros el doctor Julio Mayol. Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
El doctor Julio Mayol es especialista en cirugía en el Hospital Clínico San Carlos en Madrid. Y antes de pasear por ese espacio, que sería el sueño además de Víctor Frankenstein, ¿qué le pasa por la cabeza a un cirujano moderno cuando ve a los colegas de ficción en las pantallas?
La cirugía siempre tiene una parte de imagen que es muy potente, sobre todo por ese juego de luces y de tensión tecnológica que hace muy atractivo, porque nos permite empatizar o intentar simular lo que está pasando ahí. Pero en realidad esto es mucho más organizado, menos romántico de lo que se ve en las series tipo Anatomía de Grey.
Ahí te iba a preguntar por eso. ¿Hay alguna escena que te haya dolido especialmente?
No. Entiendes, si cuando se entiende el concepto de espectáculo, uno entiende que tienen que evidentemente maximizar. Las series norteamericanas en general, especialmente Urgencias, si se recuerda aquella, estaban muy bien hechas y muy bien argumentadas. Y es cierto que hay muchas series que han aumentado muchísimo, tienen muchos consultores médicos. ER tenía a uno de los más famosos médicos norteamericanos y evidentemente, para evitar las críticas, hacían una revisión y ajustaban mucho la información que compartían. Pero aún así, es un espectáculo y lo que cuentan tiene que ver con estimular pasiones y emociones, no con intentar mantener la seguridad de un paciente.
Tony Quart va a ser nuestro guía, nuestros ojos en ese espacio. ¿Qué te llama la atención del sitio en el que estás, Tony?
Llama la atención del quirófano en el que estamos, que es de los más grandes de España, que no es verde, tampoco es azul, como se ve en las películas.
Si se han cambiado los colores, se ha hecho un color mucho más agradable para la vista, porque el verde queda muy bien en el pijama, pero termina siendo muy fatigoso para la vista del equipo. También no hemos comentado el control de la temperatura. Es muy importante el control de la temperatura dentro del quirófano, que tiene que mantenerse en unos márgenes específicos, y en caso de que el paciente pase mucho tiempo expuesto, lo que se hace es ponerle una manta con aire, que lo que hace es mantenerle una temperatura normalmente en el tórax o en las piernas, que le mantiene más caliente para que no se produzca un descenso de la temperatura y eso favorezca la aparición de complicaciones.
Nosotros nos hemos preparado para entrar y ahora vamos con una especie de batas.
Vamos con un pijama especial que se utiliza simplemente para los quirófanos. Además, llevamos un gorro puesto que hace que si el pelo se nos cae, no caiga en el campo quirúrgico ni en el quirófano. También llevamos un calzado especial o un calzado protegido con unas calzas para que el suelo no se ensucie con los gérmenes y con la suciedad que podemos traer de fuera. Y los cirujanos, las enfermeras, antes de entrar al quirófano, lo que hacemos es desinfectarnos las manos, lavarnos las manos y luego nos equipamos con un equipo de bata y guantes más una mascarilla. Los guantes y la bata son estériles, de manera que lo que tenemos en contacto directo con el paciente no tiene gérmenes.
¿Y los guantes son de plástico normal? ¿Se esterilizan?
No.
¿O son los que podemos encontrar en cualquier supermercado?
No, no, estos son guantes especiales, son guantes que han pasado un proceso de esterilización. Antes eran de látex, ahora como hay mucha alergia al látex, se ha dejado de hacer esos guantes, se utilizan otros materiales como el neopreno, y son guantes específicos que están bien sellados en un envase, tienen un periodo de validez y están completamente esterilizados. No son los guantes que podemos encontrar en un supermercado.
Esos guantes y el ritual que hemos visto decenas de veces en las pantallas tienen el origen más romántico de la historia del quirófano y como protagonista a uno de los cirujanos más extravagantes. William Hanstell terminaba sus estudios cuando se produjo el asesinato del presidente Garfield.
Le pegó un tiro, un desequilibrado, porque no quiso darle trabajo en su administración. Es el segundo presidente de mandato más breve de la historia y he visto la serie que acaba de estrenarse aquí, que se titula Muerte por un rayo, porque Garfield rechazó seguridad. Pensaba que era más fácil que lo matara un rayo que sufrir un atentado.
Refleja bien lo que pasó días después del disparo.
Ese estilete está perjudicando al paciente. Su equipo no está adecuadamente esterilizado.
Es un momento crítico. No hay tiempo que perder.
Disculpe, señor. ¿Ha leído el último estudio procedente de Europa sobre la antisepsia?
No estamos en Europa, doctor Purvis. Los monstruos invisibles son cosa de superstición, no de ciencia. Los métodos que hoy cuestiona son los que salvaron miles de vidas en la guerra. Se han puesto a prueba. Son válidos. Simplemente funcionan.
Vemos cómo el cirujano llega a meter la mano en la herida abierta buscando la bala sin encontrarla, y no se encontraría hasta la autopsia. William Hanstell, a los 37 años, no solo era el defensor más fervoroso de la desinfección, también era un gentleman de libro. Sus sombreros de copa alta eran siempre de seda, se hacía los trajes en Londres, enviaba a lavar y planchar sus camisas a París en baúles enormes, y el poco tiempo libre que tenía lo pasaba asistiendo a combates de boxeo.
¿Y el romanticismo enguantado?
Aquí va. Hanstell se enamoró en silencio de su enfermera, la enfermera que le ayudaba en el quirófano. Era una sureña muy guapa, con una educación tan completa como permitían los tiempos y con la rebeldía suficiente para abandonar la aristocracia de clase de la familia y viajar a Nueva York para hacerse enfermera. En aquel momento se usaban guantes de algodón empapados en una mezcla líquida desinfectante, pero corrosiva, así que a la enfermera empezaron a salirle eczemas en las manos y en los brazos. Antes de que tuviera que dejar aquel trabajo, Hanstell se puso en contacto con la empresa de caucho más importante del país y le dejó claro que le daba igual lo que costara, pero que hicieran unos guantes tan finos que apenas obstaculizaran el tacto. Hanstell le pidió matrimonio a la joven, que dio el sí, y se casaron poco después. Aquellos guantes, con apenas diferencias, son los que se usan en todos los quirófanos del mundo todavía.
Vamos a ver qué más hay en un quirófano, Tony.
Esta es la mesa de trabajo más cercana, digamos, al cirujano.
Esta es la mesa de trabajo donde el anestesiólogo trabaja, que normalmente está a la cabecera del enfermo.
Parece una camilla de un dentista, pero incorporando los dos reposabrazos.
Claro, más tiene toda una parte articulada en el centro, verás aquí, que permite hacer los movimientos de manera, vamos a ver en la otra parte, un mando especial que permite modificar la posición del paciente, con la cabeza hacia arriba, con la cabeza hacia abajo, girado hacia la derecha, girado hacia la izquierda, medio levantado, medio acostado, con las piernas arriba, con las piernas abajo, de manera que se pueda llegar de manera más exacta y precisa al lugar donde queremos operar.
Depende del tipo de operación, la postura que se elige para...
Exactamente.
Para la intervención.
Por ejemplo, si vamos a operar con la plataforma Da Vinci, la próstata, el paciente tiene que estar con la cabeza hacia abajo y los pies hacia arriba. ¿Para qué? Para que se desplace todo el contenido del abdomen, las tripas que están sueltas se vayan hacia la parte del tórax, quede vacía la pelvis y el urólogo pueda operar estrictamente lo que quiere tocar sin causar daño ni que le estorbe la víscera, el intestino, para ver dónde quiere llegar.
Claro, y habrá posturas, por ejemplo, que te baje la sangre a la cabeza. Supongo que solo se puede estar así durante un cierto tiempo.
Entonces... Claro, se puede estar durante tiempo, pero siempre que el anestesiólogo controle. Si el paciente sufre repercusiones y no se pueden controlar, lo que tenemos que hacer es cambiar de abordaje porque supondría más riesgo que beneficio.
Julio, ¿y este quirófano podría ser un quirófano, este quirófano es un quirófano moderno, podría ser igual a uno que hay en Estados Unidos, en India? ¿Son todos iguales?
No son todos iguales. Este es un quirófano más orientado a cirugía general y urología, pero los dispositivos que se tienen, hay unos comunes y otros que pueden variar, y no todos los quirófanos tienen la misma tecnología. Hoy en día hay incluso quirófanos que tienen una black box, una especie de caja negra introducida para grabar y monitorizar todo lo que está pasando, de manera que a posteriori se pueda hacer un análisis de por qué ha ocurrido un determinado problema o cómo se podría corregir. En cualquier caso, este es el tipo de quirófano especialmente de cirugía robótica más estándar.
Carlos, todavía no hemos llegado al momento en que comienza en la práctica lo que podemos llamar cirugía moderna, que está unida a la desaparición del dolor y permite abordar el cuerpo como nadie podría haber imaginado.
La desaparición del dolor nace por casualidad, pero antes tengo una referencia que está en la memoria pasada y presente de todo el mundo, porque es la ficción de cirugía y pantallas más duradera de este siglo. Y detrás también tiene algo de mentira y de injusticia. Lo vamos a reconocer, como cualquier oyente, y tú también lo vas a reconocer en cuanto escuches esto.
Anatomía de Grey. 20 años en nuestras casas, ¿eh?
Sí, porque empezó en 2005 y solo quedan ya dos actores del reparto inicial. Pero lo interesante es el título, porque Anatomía de Grey conecta con los triunfos y miserias del siglo XIX. Grey's Anatomy es un libro, tiene más de 170 años, más de 40 ediciones, y sigue siendo el libro de anatomía más vendido de la historia. Todavía hoy es un regalo frecuente entre la profesión médica. Algunas de las láminas se siguen reproduciendo en ediciones modernas y en universidades de todo el mundo. Son literalmente el rostro del cuerpo humano, tal y como lo han aprendido generaciones enteras de médicos. Henry Grey murió muy joven, a los 36 años, poco después de publicarse el libro que le ha llevado a la historia. Pero lo valioso no eran sus textos, sino las más de 350 láminas que no hizo él, sino su colega Henry Carter, un talento para el dibujo anatómico tan excepcional que invito a que mire cualquiera en internet o alguna de sus láminas. Carter no percibió ni una libra por derechos de autor y moriría olvidado en su consulta de la India. El libro debe su éxito a Carter y no a Grey, pero la falta de reconocimiento sobrevive en las pantallas. Y ahora sí, vayamos al momento preciso en que comenzó el cambio que crearía los quirófanos. Usemos el poder de los efectos especiales del cine. 7 de la tarde, día 10 de diciembre del año 1844.
Señoras, tengan cuidado. Son sustancias corrosivas, arruinarían sus vestidos. Gracias.
Estamos en el teatro de variedades más importante de Hartford, la capital de Connecticut. Pero todavía no ha empezado el número que buscamos. Es el siguiente según el programa del cartel pegado en la puerta junto a la fila de coches de caballos.
Pues mientras comienza, en el quirófano en el que están Tony y el doctor Mayol, está el robot Da Vinci, que tiene una tecnología de vanguardia al servicio de la sanidad pública. ¿Cómo funciona?
Estos brazos, esta parte, que es la parte de los brazos robóticos, se aproxima al paciente, se le hacen pequeños orificios en la pared abdominal o en la pared torácica, y mediante un instrumental específico colocado en esos brazos se hace llegar al interior del cuerpo. Eso está guiado siempre por personas. Esto no es un robot en el sentido autónomo. Esto no es el droide 2-1B que operó a Luke Skywalker en el Imperio Contraataca cuando es atacado por un Wampa en Hoth. Eso no es. ¿Qué hace el cirujano en esta plataforma? El cirujano ya no se sitúa pegado al paciente. Esta consola tiene unos pedales y dos joysticks, como si fueran para los videojuegos. Aquí dentro tiene, voy a retirar los pies, aquí es donde se cuelgan los sueros, lo puedes ver. Aquí
hay una silla.
Una silla, aquí es donde se sienta el cirujano, pone la cabeza en este visor, esto transmite las imágenes que la cámara está captando dentro del paciente.
¿Y la cámara la mueves tú mismo o te la mueven?
La cámara se mueve con estos joysticks.
Decimos joystick, pero no es nada parecido a lo de la PlayStation. Tú lo coges como con tus... Pues con tu pulgar y tu dedo índice.
Este tipo de dispositivo, hay otros en el mercado actualmente, pero este, que es el más utilizado en el mundo y que empezó a estar disponible a primeros del siglo XXI, y lo que se hace es que el cirujano mete los dedos en estos en estas pinzas, con esto genera libertad de movimientos en el instrumental que está.
De hecho, se ve que son como muy suaves, muy sutiles, supongo que eso da mucha precisión.
Exactamente, muy fino. Y corrige el ordenador o el proceso de computación que hay dentro de la plataforma, corrige los movimientos del cirujano. Es decir, cuando se dice hay que tener muy buen pulso, con esta plataforma no hay que tener muy buen pulso, porque la propia plataforma hace una corrección del temblor. ¿Cuál es el inconveniente? Que se pierde el sentido del tacto. Los cirujanos estábamos acostumbrados a tocar los tejidos y saber la cantidad de fuerza que estábamos aplicando específicamente en un tejido. Con esto no lo podemos sentir. ¿Qué hacen los cirujanos? Lo han compensado mediante la visión. Por la deformación que se produce, han conseguido controlar si están aplicando mucha o poca fuerza.
Ya empieza la exhibición con el gas de la risa.
Normalmente hago este truco con una mujer hermosa y un chimpancé. A falta de chimpancé, por favor, señora, por favor.